Un 40,2% cayeron las ventas de viviendas en el primer semestre en Santiago en comparación al mismo periodo del año pasado. Todo esto lo informó la Cámara Chilena de la Construcción. Sobre los detalles, hay una baja de un 41,9% en departamentos, un 30,9% en casas. Pese a estas cifras, los precios subieron en promedio en un 2,8%. Eso sí, los costos de departamentos cayeron un 0,5%, mientras que las casas subieron un 8,5%. Respecto a las comunas más preferidas, Santiago Centro se mantuvo como la zona con mayor venta de inmuebles, seguido de San Miguel y Estación Central. Para hablar sobre esta baja en las ventas de vivienda, que uno la podía prever quizás con la entrada en vigencia del IVA, queremos hablar con Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com, para que nos dé algunos tips si es que están pensando en algún momento de comprarse una propiedad. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Concierto.
Hola Cristina, hola Álvaro, gracias por la invitación.
Nicolás, comencemos por las causas. Tú decías que de alguna manera era predecible que en algún minuto cayera las ventas, quizás no en esta magnitud, un 40%, pero ¿cuáles son los motivos de esta baja?
Bueno, era bien predecible. Yo creo que no hay sorpresas todavía como para las inmobiliarias pensar de que este año podía mantenerse o eventualmente aumentar. El año pasado, por el efecto del IVA, que se promocionó muy bien, además, todo lo que fue la compra ahora, compra sin IVA, tuvo una subida del 30% en casi departamento.
Muchísimo.
Y que es muchísimo, efectivamente. Es un año bien peak. Lo que logró, obviamente, ventas que no iban a repetirse en los próximos años, y lo que todas las inmobiliarias están esperando es que el 2016, el 2017, eso se ajuste. O sea, vamos a ver cifras negativas todo el año, probablemente el segundo semestre se pueden aplanar un poco, pero vamos a ver cifras rojas con respecto al 2015 todo el año.
Nicolás, de todos modos, uno podría ver a lo mejor una sobreoferta por parte de las inmobiliarias. ¿Eso no tendría la consiguiente derivada que bajaran los precios?
Bueno, sí, eso es lo que uno pensaría, que al haber una gran cantidad de ofertas podrían bajar los precios. Los precios este año se ven bastante estables. Hemos tenido plusvalía histórica hace más de 6 años del 10%, probablemente este año se van a ver precios estables. Por lo tanto, la expectativa de que haya mucha oferta no significa necesariamente que en este caso bajen los precios. Yo creo que esto, como decía, las inmobiliarias se prepararon un poco esperando esto, hicieron algunos tipos de cambios estructurales a algunas inmobiliarias, entendiendo de que la demanda iba a bajar. Este año no es un año particularmente tan distinto, un año que lo puede ser un 2014, un 2013, pero claro, cuando uno compara con el año pasado, se aparecen estas cifras como tan negativas.
Pero esa ecuación, a mí me llama la atención la ecuación de baja de venta pero aumento de precio.
Bueno, es esperable que los precios no sigan subiendo más. Hay una sobreoferta, hoy día hay un mercado hay 1,000 proyectos en Santiago, lo que es muchísimo. Hay 700 proyectos de departamento y 300 proyectos de casa. Esto es una cifra bien histórica. Santiago funciona normalmente con 700 a 800 proyectos. Por lo tanto, esta gran cantidad de proyectos van a ir descendiendo en el transcurso del año y, bueno, y los precios por lo mismo se deberán mantener estables, no necesariamente a la baja, que es lo que todo el mundo está esperando, digamos, que los precios
somos
bajen.
Somos varios.
¿Ah? Estamos con Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com, hablando de esta baja, la venta de viviendas un 40%, cayeron las viviendas en el primer semestre en Santiago en comparación con el mismo periodo del año pasado. En relación al IVA, Nicolás, que fue uno de los grandes temas, y tú explicabas que de alguna manera ese 30% del periodo anterior respondía a esta oferta inmobiliaria o este gancho que daban también las empresas. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en el precio final que están teniendo las viviendas y que van a tener de aquí en el futuro?
Bueno, hay harto de... Yo he visto algunas encuestas de que el 60% de la gente pensaba que con el aumento del IVA la vivienda subía un 19%. Y eso no es así, digamos. La vivienda sube entre un 5 y un 10% dependiendo de cuánto influye el terreno. Dado que el terreno es exento de IVA, esto nunca había sido un 19%. Eventualmente la vivienda entre un 5 y un 10% y la vivienda donde es menos influyente el terreno, cercana al 10, y la vivienda que es más influyente el terreno, cercana a un 5. O sea, para ponerlo así bien, en ejemplo, una casa donde el terreno va a costar 5.000 UF y la construcción 5.000 UF, bueno, el 50%, esas son las viviendas que menos subieron en
entre comillas.
Ahora, Nicolás, estamos con Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com. ¿Qué debería esperar una persona que probablemente tiene interés de adquirir una propiedad?
Bueno, hay ciertos nichos que hoy día pueden ser atractivos. El año pasado se generó un subsidio que es el DS-116, que en fondo, bajo todas las viviendas bajo 2.000 UF, hoy día se incorporaron proyectos, se metieron alrededor de 5.000 unidades en Santiago que están con este subsidio, que hoy día están con precios atractivos. Es un mercado que hoy día está activo, comunas como San Bernardo, Lampa, sobre todo en casas, Padre Hurtado, están con una oferta interesante a precios sumamente atractivos en lo que es ese segmento. Por lo tanto, en ese nicho, que mueve alrededor del 25-30% del mercado, hoy día hay una oferta bastante atractiva.
¿Es como el subsidio que se generó en algún minuto en Santiago, como para repoblar Santiago?
Es un subsidio que básicamente lo que impulsa es que la mano de obra siga, digamos. Esto es una industria que mueve sí, mucho empleo, por lo tanto no podía parar de dejar de construirse, y fue un subsidio que funcionó muy bien en el sentido de que se incorporaron muchos proyectos, por eso también esta cantidad de oferta que tenemos hoy día, sobre todo en el tema de casa, y que reactiva un poco lo que es la industria de la construcción como tal, y están con precios bastante atractivos. Todo lo que es vivienda bajo 2000 UF con subsidio están con precios interesantes. Una persona que está en ese nicho debería ser atractivo ir hoy día a vitrinear, por la gran cantidad de oferta y por los precios que tienen estos proyectos.
¿Eso es casa y departamento o mayormente casa?
Mayoritariamente casa. De las más de 5.000 unidades, el 80% que se compró con subsidio es casa, alrededor del 20% es con departamento. Mayoritariamente casa, y en comunas, como decía, San Bernardo, Lampa, Padre Hurtado, un poquito más alejado del anillo, digamos, de Américo Vespucio, de la ciudad.
¿Es ahí, Nicolás Gumucio, donde van a estar definitivamente emplazados los proyectos inmobiliarios más atractivos? Quilicura, he escuchado que también podría transformarse en un polo. Pero ahí de inmediato te linkeo a la siguiente pregunta. Uno muchas veces se hace la pregunta respecto a los accesos, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Huechuraba, Pedro Fontoa, sí, todo aquello. ¿Ese síndrome podría revivir en estas zonas donde no se pensó originalmente que se construyeran grandes proyectos inmobiliarios, lo que está pasando en Lampa y en todos sus lados? Nos reclamaban también en Quilicura, ¿cierto, Cristina?
Sí.
Todo el acceso norte a Santiago está viviendo un tema. ¿Cómo ves esa situación en general y dónde van a ser, crees tú, van a estar focalizados los grandes proyectos en los próximos años?
Bueno, efectivamente, esto de los accesos, la infraestructura, siempre está el dilema que viene primero. Sí. O la población o la infraestructura. En algunos casos la infraestructura, en otros casos los proyectos inmobiliarios. El caso de Huachuraba es bien emblemático en el sentido que se pobló de muchos proyectos inmobiliarios. Todos los días en la mañana se entrevistaba una persona que estaba dentro de un taco, lo que hizo que las ventas también inmobiliarias bajaran en esa zona. Se invirtió en infraestructura. Hoy día ese tema de los tacos desapareció, entre comillas, y hoy día vuelve a ser una zona un poco más atractiva. Ahora, en términos de casas, las comunas más atractivas siguen siendo, o lo que más mueve inmobiliario sigue siendo, Puente Alto y Colina, que son como dos zonas de alto desarrollo inmobiliario. Las dos han tenido baja importante en sus ventas, y se han activado estas comunas, digamos, que han tenido estos proyectos de subsidio. Y bajo 2.000 UF es un mercado que hoy día está bastante activo, digamos, a diferencia del resto, como ya se mencionó, que han tenido caída importante la demanda y sobre oferta también, digamos.
Entonces, ¿y qué pasa con las propiedades usadas? ¿Han caído o se ha mantenido igual el flujo de venta y compra de propiedades usadas?
La propiedad usada responde bastante parecido a lo que es el mundo nuevo. O sea, cuando suben las propiedades nuevas, también suben las propiedades usadas. La gran diferencia que yo creo que hoy día está pasando en el mercado usado, que uno puede ver publicaciones a precios muy parecidos al año pasado, pero la gente está más agresiva en ofertar. Entonces, si normalmente la oferta podía ser un 5% abajo del precio que se estaba publicando una propiedad, hoy día hay gente que está ofertando hasta el 10% abajo. Y pasa un poco lo mismo en el arriendo, porque hoy día tener una propiedad con vacancia es lo peor que le puede pasar al inversionista.
Sí,
entonces muchas veces prefiere bajar un poquito los precios en el arriendo,
para no tener esta componente de vacancia que efectivamente la rentabilidad le afecta mucho.
En un minuto, Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com, para aquellos que son inversionistas o que buscan nuevas posibilidades de hacer negocio, el comprar oficinas, que también es una oferta bastante grande, se convirtió como en algo atractivo, pero uno de repente pasa también por ciertos edificios que son nuevos polos de negocio, por ejemplo lo que está ahí en Alonso de Córdoba, toda esa zona, y fíjate que hay mucha oferta de arriendo, pero que, claro, se sobreestoquearon a lo mejor de oficinas y ahí quedaron, ¿o no? ¿O sigue siendo atractivo?
O sea, yo creo que tanto el mercado de vivienda como la oficina es una manera súper atractiva de invertir, no solamente por la renta, sino también por la componente plusvalía. Generalmente la combinación de ambos es lo que hace interesante invertir en propiedades, y puede ser vivienda u oficina. Hoy día hay una sobreoferta de oficina, todavía hay oficinas por entrar, digamos, particularmente el edificio del Costanera Center, que le quedan 2/3 todavía por entregar. Entonces van a ingresar muchas oficinas todavía, o quedan por ingresar. Pareciera ser un poquito menos arriesgado hoy día invertir en vivienda que en oficina, pero ambas componentes tienen la gracia de la rentabilidad del arriendo y sobre todo la plusvalía. Ahora, en los próximos años vamos a ver plusvalías moderadas, no vamos a ver lo que pasó en los últimos 5 años de 10% al año,
locura,
que se dispararon. Mucha gente que invirtió hace 5 o 6 años, el gran negocio que hizo fue básicamente el tema de plusvalía y no el tema de renta. Veo que Álvaro lo hizo.
Aquí es muy inteligente este
Álvaro. No, Nicolás, hay que estar atento a las señales del mercado. Tuve una intuición, como dijo la presidenta.
Lo bueno que le hiciste caso.
Tuviste una muy buena intuición.
Nicolás Gumucio nos acompaña, gerente de TokTok.com. Los créditos, un punto crucial a la hora de pensar en casas. ¿Cómo viene la mano en un momento medio apretado de la economía? ¿Cuáles son los tips, los consejos que tú le darías
bajan
a la gente?
¿O no bajan?
Que está pensando, hay que esperar, hay que tomar ahora, posponer quizás para el 2017.
Bueno, el tema del crédito, para todo lo que es el mercado inmobiliario, es un tremendo tema, digamos, porque la gran cantidad de viviendas se compra con crédito. Las tasas se ven que se han mantenido, pero lo que sí ha pasado es que la banca se ha puesto más rígida. Lo que antes era muy normal pedir un 90% de crédito, hoy día la banca está un poco más rígida y está dando solamente el 80%. Entonces lo que era tener un pie de un 10% hoy día, en muchos casos pasó a ser un 20%. Existen todavía algunos bancos que están dando ese 90% en crédito, obviamente con algún pequeño aumento en la tasa, pero todavía existe la posibilidad. No es que haya sido una ley que hoy día no permita entregar crédito del 90%.
Pero está más difícil.
Está más difícil, son pocos los bancos más tradicionales no lo están haciendo. Hay bancos que están un poquito más agresivos que sí lo están haciendo, que no podemos mencionarlo, digamos. Pero todavía hay banca que es menos tradicional, que está haciendo un poco más agresivo los créditos hipotecarios, obviamente con algún pequeño, puede ser, aumento de la tasa, pero todavía existe esa posibilidad del 90. Pero efectivamente la banca está más rígida.
Hay que cotizar, sí, esa es la misma recomendación, de cotizar uno en las propiedades, las ofertas que tú decías en algunos sectores como Colina también. ¿Dónde habías mencionado también fuera del anillo de Américo Vespucio que está interesante? Puente Alto.
Bueno, Colina y Puente Alto son como las comunas que mueven mucho y ahora están muy activas.
San Bernardo, y Estación Lampa, Central, ¿verdad? También en algún minuto,
sí,
que tuvo una gran inversión en términos de construcciones en altura.
Todo lo que en tema de departamento, que hace 4 años Santiago Centro era como que la comuna que movía el motor de departamento, un poquito con el cambio del plan regulador, se movió a Estación Central, Quinta Normal, Independencia, San Miguel, y toda esa zona hoy día está sumamente activa. Estación Central tiene una cantidad de oferta impresionante hoy día, similar a Santiago Centro.
Este es un programa que se define como no centralista, que piensan los amigos de las regiones que nos escuchan y nos dan una gran sintonía en las distintas ciudades. ¿Qué hacer, por ejemplo, en las regiones? ¿Dónde está atractivo invertir? ¿Dónde crees tú que van a ser los grandes polos, más allá, por ejemplo, del tremendo crecimiento que tuvo Antofagasta en el último tiempo?
Machalí,
¿para qué decir? Ahí sí que conviene. ¿Dónde fijarías tú la mirada en regiones para que están pasando cosas interesantes en materia inmobiliaria?
Bueno, yo creo que las regiones que siguen siendo como atractiva, Concepción, la zona, la octava región es una zona bastante activa en lo que es el mercado inmobiliario, la cuarta región, La Serena, son zonas que son bastante estables. Bueno, tú lo mencionaste, lo que fue Antofagasta hoy día está un poquito más
complicado, digamos, lo que es el mercado inmobiliario de Antofagasta.
Por la situación de la minería también.
Por la situación de la minería, básicamente. Pero lo que es la octava y lo que es la cuarta son dos regiones que son bastante activas en el mercado inmobiliario. Y la cuarta también tiene todo un mercado de segunda vivienda. Que, claro.
Bueno, la quinta, Casa de la Playa.
Ah, la Casa de la Playa y la quinta también, digamos. La quinta, todo lo que es Viña, mucho de vivienda, de primera vivienda, pero también hay mercado importante desarrollado de segunda vivienda.
Me tocó ir a Illapel hace un par de días y fíjate que todo el borde costero de esa zona tiene muchos proyectos inmobiliarios que, claro, apuntando también a esta posibilidad de la segunda vivienda. Los Molles, por ejemplo, una gran cantidad de edificios que se están ofreciendo ahí.
¿Cómo creció Los Molles? Yo iba en los años 80 cuando era una caleta de pescadores.
No, está gigantesco.
Impresionante el cambio.
Está gigantesco y realmente impresionante también la oferta que hay también como para esta segunda vivienda. Y ahí, ¿qué pasa con la casa de veraneo? ¿También es un polo atractivo o también está quieto?
No, yo diría que en general estaba todo bastante quieto. Y lo primero, si la primera vivienda se daña, la segunda vivienda también. Claro. O sea, va súper...
De la mano.
De la mano y relacionado. Entonces, ambos mundos, de primera vivienda y segunda vivienda, son los que se han visto dañados. Ahora, lo que sí es interesante es que se ha ido desarrollando un mercado de segunda vivienda, ya no en las ciudades tan tradicionales, como uno puede pensar, como se hablaba de Illapel, de Los Molles, justamente porque ya esas ciudades están tan caras, digamos, que se ha ido buscando alternativas que sean un poco más alcanzables en la segunda vivienda.
Sí, estaba escuchando también de Matanza, de una playa que también del sur, más cerca de la región, en la región de O'Higgins, y fíjate que también está con harto desarrollo de inmobiliario. Probablemente la segunda, pues, la posibilidad de tener alguna casa en la playa.
¿Una zona de surf esa también o no? Cerca de...
Sí, es más... una playa más...
¿De Pichilemu?
Más agresiva, o sea, de más ola.
La zona de Cristina, ¿se maneja el surf también?
Sí, la zona de Matanza, Pichilemu, toda esa zona ha tenido un buen desarrollo. Efectivamente, Matanza también, hace 6-7 años.
Claro, impensado probablemente.
Era como impensado tener también un aumento de precio importante en la zona de Matanza y la zona de Pichilemu.
¿Y comprar terreno? Conviene.
Y construir conviene esa alternativa, ¿no? Es decir, me compro un sitio, como decía mi abuelita, me compro un sitio y construyo después tranquilo.
Siempre conviene. Yo considero que comprar un sitio y poder hacer su propio proyecto inmobiliario siempre tiene que tener un premio, digamos, cuando uno hace la venta final. Lo que pasa es que el dolor de cabeza de hacer eso es mucha gente que no está dispuesta a vivirlo, digamos, pero la gente que lo hace en general siempre saca un margen inmobiliario normal de un 20%, un 25%.
Sí. Y quedan pocos sitios, eso sí.
Y en Santiago hay muy pocos sitios.
Hay que ir a mirar al sur.
En el anillo de Vespucio, en el sur, sí. A mí, ¿sabes que me llega mucha información, correo electrónico, sin pedirlo, ni mucho menos, muchas parcelas en el sector como de Frutillar, de Puerto Varas, invierta hoy.
Manda para acá, pues.
Te las voy a reenviar.
En Ensenada todavía.
Ahí hay que tener, pero ahí el dato, Nicolás, hay que tener cuidado con el agua, ¿no? Con el acceso al tipo de pozo y esa situación, porque hay muchos que no tienen, alcantarillado ni conexión con el
sistema central. Bueno, lo que pasa en la costa.
Claro.
En el borde costero, ahí en toda esa zona de Algarrobo también, del Tabo, que también la zona interior se está quedando sin agua por la gran cantidad de construcciones de casas.
Claro, y puedes pedrar hasta 10, 12, 15 metros y no encuentras agua en esos pozos. Entonces también ahí hay que tener un ojo importante.
Sí, siempre hay que tener un ojo en el palme de lo que sea electricidad, agua y alcantarillado, porque... Efectivamente, si uno tiene que hacer un pozo séptico, obviamente lo que parecía una muy buena inversión puede terminar no siéndolo, digamos. Siempre hay que tener ojo en los empalmes.
Ya, pues Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con estos tips para hablar de la baja de las ventas de las viviendas, las proyecciones en el mercado, y atentos ahí a TokTok.com para todos los detalles.
Gracias.
Que estés bien, muchas gracias, Nicolás.